Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Dice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Estaba pensando, me sorprendieron cuando entramos al aire, porque estaba pensando en un hecho que nos marcó mucho a quienes hemos sido y somos trabajadores de la televisión pública. Se están cumpliendo hoy 15 años del fallecimiento de Felipe Camiroaga. El afecto permanece, la gente lo recuerda, y queremos conversar con el amigo más cercano que tuvo Felipe durante su corta pero maravillosa vida. Se los vamos a contar dentro de un instante, porque primero vamos con Cristóbal Vercesio. Las noticias en el rompecabezas son las 6 de la tarde con 3 minutos y vamos a evocar la figura gigante de Felipe Camiroaga.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Hola Daniel, buenas tardes. Gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Estamos en línea con Daniel Sagüez, compañero entrañable de TVN también, en muchos años, en el de Peapá fundamentalmente. Y yo creo que quizás el amigo más cercano de Felipe Camiroaga. Daniel, un abrazo grande a la distancia. Yo sé que hoy para ti y para mucha gente cercana a Felipe ha sido un día de recuerdo, de vocación, y también junto a la pena, la alegría de recordar a alguien que transmitía siempre pura onda positiva, pura onda fresca, linda. ¿Cómo estás, Daniel? Gustos, ¿cómo estás?
Hola, Pedro. Sí, pues aquí estamos muy bien. Muchas gracias por la invitación, por el saludo, por el cariño. Y claro, como tú bien dices, hoy día es un día muy especial. Fíjate que cada 2 de septiembre, desde hace 15 años hasta el día de hoy, es un día muy especial para los que estuvimos cerca de Felipe. Y bueno, para los que llevamos un poco más de años en esta vida, a ti te debe pasar también con el Zapiro Livingston, con tanta gente que tú, con la cual tú compartiste, incluso con Felipe también, y que de un momento a otro se nos van y nos dejan sus recuerdos, y recordar el día que ellos se despidieron de nosotros, un día muy especial, un día que está lleno de emotividad y alegrías y pena también, ¿no?
Exactamente, sí. Se junta la alegría con la... Es una evocación que tiene una cuota grande de tristeza, pero también de esbozar una sonrisa frente a recuerdos lindos, porque Felipe provoca eso, recuerdos lindos.
Claro, mira, a mí lo que me pasa es que nosotros vivimos tantos momentos juntos, una carrera... Porque tú no tan larga quizá como la que tuviste tú con el Zapito, pero una carrera de por lo menos 20 años donde hicimos tantas cosas, nos reímos tanto, lo pasamos tan bien en lo profesional, en lo personal, en fin. Y como que esta carrera sigue y él se queda y tú seguís corriendo y te gustaría como hablar con él y contarle qué pasó al final de la carrera, cómo fue, qué ocurrió en distintas etapas de la vida. Por ejemplo, yo después de la muerte de Felipe nacieron mis hijos, a mí me hubiese encantado que él los hubiese conocido, las cosas que yo me dediqué después, cómo cambió el país, en fin, tantas cosas que en el fondo te gustaría saber la opinión que él tiene o poder generar esas instancias de conversación que se producían con este amigo entrañable, donde uno hablaba tanto y te opinaba de tantas cosas, que son cosas que tú te imaginas, pero finalmente no las tienes ahí al alcance de tu mano.
¿Cuáles eran los temas recurrentes de conversación? Porque en el humor los dos tenían un humor muy particular y de alto vuelo, tanto Felipe como tú, Daniel.
Mira, y hay una cosa curiosa, porque yo aprendí mucho de él y él también aprendió mucho de mí. Ahora, con la única diferencia que él tenía una pantalla todos los días para lucirse y yo no. Así que yo a veces veía la pantalla y contaba mis chistes. Así que, bueno, pero es parte del tema, ¿no? Nosotros nos mirábamos y ya sabíamos lo que pensábamos, o por lo menos, como si hubiésemos sido futbolistas, habríamos sido muy bueno para darnos el pase y meter el gol. Ah, yo creo que eso es como...
Se entendían más de memoria, como se dice en el fútbol. Sí,
claro. Mira, uno de los temas más recurrentes era el tema de pareja y del matrimonio y la familia y todo eso. Él me contaba que uno de sus grandes sueños hubiese sido tener un hijo, ya tener un heredero, o porque le encantaban los niños, haberle enseñado a andar a caballo, las cosas del campo, salir a caminar, salir a pasear, qué sé yo, salir a esquiar, las cosas que a él le gustaban hacer, ¿ya? Y en el tema del matrimonio, ahí tenía un conflicto, porque él me decía, mira, ¿sabes qué, Daniel? Yo estoy súper bien, súper bien. Si yo voy a tener una mujer para estar igual o mejor, no tengo ningún problema. Pero si eso va a significar a mí traerme complicaciones en la vida y pasarlo mal y todo, prefiero seguir como estoy. Era bien asegurado en ese sentido.
Más racional que la mayoría.
Claro, pero eso no quita que a él le gustaba estar en pareja y le gustaba compartir y le gustaba juntarse y hacer asadito y la ensalada y después acurrucarse y todo. Bueno, él se aprovechaba de las circunstancias. Ahora, lo que sí a él le trajo muchos beneficios, que era un eterno soltero, por lo tanto él podía darse ese lujo, no como otros animadores que a temprana edad se casaron, asumieron responsabilidades, tuvieron hijos, entonces nunca tuvieron la posibilidad de hacer una selección, por decirlo de alguna forma. Él como era un soltero empedernido, él tenía la posibilidad de elegir por ahí y disfrutar la vida en plenitud.
¿Dónde has estado hoy recordando los 15 años del fallecimiento de Felipe y recordando la tragedia de este avión de la FACH que cayó en la isla Juan Fernández? ¿Dónde estuviste hoy, Daniel, o estás a lo mejor todavía?
Mira, yo estos días yo me los reservo, porque son muchas las cosas que van pasando aunque uno no haya planeado nada. De partida y en la mañana, a primera hora, veo las redes sociales, salen muchas cosas de Felipe, saludos, gente que le manda mucho cariño. Después me fui a cumplir mis roles de padre, porque hoy día mi hija Dominga bailaba la resbalosa, perdón, el costillar es mío en el colegio, en el San Ignacio, así que pasé a verla ahí. Y después de ahí me fui al cementerio, como todos los años, a dejarle flores a mi compadre, a conversar con él un ratito, y después de ahí me vine a la casa aquí en Chicureo, en donde vivía, junto con los hermanos, qué sé yo, hicimos un almuerzo rico y hemos estado toda la tarde compartiendo. Así es que aquí, pues, imagínate, complejo, porque miro para cualquier lado y me acuerdo de las cosas que vivíamos acá, las cosas que yo le ayudé a hacer, qué sé yo, construyendo esta casa aquí en Colina, y puros recuerdos lindos, anécdotas. Me llegaron unos videos de Juan Fernández, donde en el cementerio de Juan Fernández, tiempo atrás, se levantó una cruz en nombre de Felipe y los accidentados, y unos amigos de allá que son buzos, que Gloria y Germán, estaban pintando la cruz, que siguió dejándola muy linda para que se luciera. Y bueno, teniendo mucha gente que me manda saludos, que me manda cariño y me mandan imágenes, videos, fotos, en fin, un montón de cosas.
Colina, sí, Colina era el lugar de Felipe en el mundo, ¿no? Era su lugar.
Chicureo. Chicureo.
Chicureo, sí. Lo di, uno
el
siempre,
halcón de Chicureo.
Uno siempre dice Colina, pero es con lo que corresponde Chicureo, perdón.
Sí, correcto.
El halcón de Chicureo. Daniel, ¿cómo fue el momento en que tú recibiste la noticia? Te quiero contar brevemente la sensación, la experiencia que yo tuve en ese momento. Yo había ido a comprar un remedio que necesitaba mi señora en ese momento, iba caminando por el Alto Las Condes, de repente suena el celular y me llamaba un entrañable amigo que es Guillermo Muñoz y me decía: Pedro, está perdido el avión donde viajaba Felipe en Juan Fernández, no te puedo creer. Me lo dice ahora y me rompe, lo siento ahora y me rompe el alma. Esto fue a esta hora, un poco más temprano, entre 5 y 6 de la tarde aproximadamente. Perdona esta reflexión personal, porque me interesa saber cómo lo viviste tú. Me imagino que debe haber sido pura incredulidad decir: esto no, esto es imposible, esto es mentira.
Mira, teníamos tantos proyectos y tantos planes. De partida, él me había dicho que, bueno, tú sabes que él era piloto también de avión, y él sabía que con las condiciones que estaba ese día no se podía viajar, no se podía volar. Por lo tanto, me dijo: mira, hagamos algo, tú prepárate y nos vamos el fin de semana, el sábado nos vamos a esquiar a la nieve, porque le encantaba esquiar. Y yo le dije: pero no tenéis viaje. No, me dijo, si lo más probable es que no vaya, porque el tiempo no da para poder volar y todo el tema. Entonces
era un día viernes, ¿no?
Yo hablé con él el día jueves. Yo no lo vi el viernes, solamente lo vi por la televisión. Y quedamos en eso, que él me iba a llamar para confirmarme el tema de ir a la nieve, qué sé yo, y todo el tema. Y mira, esto, Pedro, cuando a mí, yo me entero, yo voy manejando también, y yo curiosamente quería cambiar el auto, entonces lo llamé en la tarde, desde las 2, 3 de la tarde estoy llamando para ver que me diera un dato de dónde elegir un auto, y no me contestaba, hasta que de repente me llama una amiga, me dice que tiene un conocido en el diario La Tercera, y que le acaba de informar que un avión donde iba Felipe se cayó. Yo inmediatamente me voy al canal, pero esto es como cuando tú estás viendo una carrera de Ayrton Senna y se estrella contra un muro, y tú estás mirando esa tragedia y tú decís: no, pero él no le pasó nada, o sea, no se murió, va a salir caminando, qué sé yo.
Es la rebeldía interior que surge frente a un hecho que es demasiado contundente, demasiado rotundo, demasiado doloroso además.
Claro, porque además es una caída de un avión, donde entonces tú decís: esto es terrible, pero a este no le pasó nada, porque además va a salir nadando y todo. Y ahí empiezan un montón de historias que después, claro, es una ridiculez, porque por ejemplo a mí en las noticias salía de que Felipe se había fracturado una pierna, y yo decía: pucha, este tiene que jugar un partido de polo, no va a poder jugar, y se lo habían llevado en urgencia a la clínica de Juan Fernández, donde lo tenían en la UCI, pero ya estaba controlado. Otros habían dicho que había salido nadando, en fin. Y en algún minuto después escucho en la radio y dicen: perdónenme, pero en Juan Fernández no hay clínica, no hay UCI, no. Y ahí uno se va con una especie de rebeldía, no aceptando toda la información que te empieza a llegar, aunque en el fondo tú sabías lo grave que podía ser esta situación. Entonces yo llego al canal y empiezan a llegar ejecutivos de Canal 3, de Chilevisión, Jaime Aguirre, ex directores ejecutivos, y se empieza a llenar de rostros de todos los canales, y tú empezás a darte cuenta que esta cuestión es grave. En una de esas me acerco a donde Guillermo Muñoz, que con quien estaba mencionando hace un rato atrás, y me mira y me dice: Daniel, convéncete, si esta cuestión no es un juego. Me dijo: aquí esto es terrible. Me dijo:
esto es
no,
sin vuelta.
Claro, o sea, una caída en un avión no es algo menor. Claro, porque además ellos no amarizaron, ellos fue una caída, el avión capotó. Entonces, ahí uno como que se pone a pensar en el fondo que efectivamente lo que está ocurriendo es algo tremendo. Ahora, Pedro, mira, yo tiempo atrás, o sea, años atrás, incluso después de la muerte de Felipe, un par de meses, yo fui a una psicóloga que yo conozco, que me había atendido tiempo atrás, y me decía, mira, lo que pasa es que ustedes lo que les ocurre es lo siguiente, ustedes estaban hablando con Felipe y de repente no lo vieron más. Y pues tú tienes un pensamiento o un sentimiento muy especial cuando una persona está viva, cuando una persona muere, fallece y tú la vas a dejar. Pero cuando una persona está desaparecida, es algo que tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tus sentimientos no saben cómo abordarlo. Y eso era lo que pasaba. O sea, yo hablé un día jueves con él y nunca más volví a hablar con él hasta lamentablemente el día que me invitaron la familia en un grupo muy reducido a incinerarlo y estaba adentro de un cajón con una chapita que decía Felipe Camiroaga. Entonces, finalmente tú no logras cómo cerrar bien el ciclo en circunstancias cuando uno muere una persona normalmente y tú, bueno, haces todo el proceso de despedirlo, ¿no? Entonces, es como que nunca más lo dejaste de ver y sientes la sensación de que podría aparecer en cualquier minuto.
Es que, ¿sabes lo que qué reflexión me invitaste tú con estas últimas palabras? Hablar de la permanencia de Felipe en la historia de que compartió con los amigos, en la historia que él hizo en TVN. El mundo en el que nosotros vivimos y trabajamos es demasiado del momento, todo es absolutamente desechable. Tú vives un éxito, un fracaso, hoy, esta tarde, esta noche, hay una semana en que estás efervescente por lo que ha pasado, bien o mal, y después todo se olvida, todo desaparece, todo se desvanece, y la figura de la televisión pasa aquello, y con Felipe no ha ocurrido. Una figura trascendente en la historia de TVN, por ejemplo. Yo creo que hay un antes y un después de Camiroaga en la televisión nacional de Chile.
Mira, yo creo que la muerte de Felipe primero generó, querámoslo o no, un sentimiento muy devastador en el canal. O sea, fue un trago muy amargo para toda la gente que trabajaba en TVN, porque además no se iban amigos, sino que un grupo de compañeros, ¿ya? Y Felipe Camiroaga...
Sí, perdona que te interrumpa, falleció Roberto, sí, Bruce, Silva Slayer, sí, Carolina, sí, Gatica y Rodrigo Cabezón.
Claro, que eran personas que tú, con las cuales tú compartías todos los días ahí en el casino, en el patio, todo. Y a partir de eso, como que se produce algo que en el TVN, que creo que lamentablemente en ese momento los ejecutivos, la gente que estaba a cargo del canal, no supo manejar de buena manera, porque además hacía poco había habido cambio en la dirección ejecutiva del canal, entonces gente que no conocía mucho la historia del canal para atrás, entonces muchas personas se quisieron ir del canal y no seguir en este proceso, y porque era muy fuerte para todo, entonces el canal empezó a bajar, y curiosamente ahí se produce, como dices tú, un antes y un después de la televisión. Ahora yo creo que, imagínate, son 15 años, el cariño que yo veo en las redes sociales, en la gente que se me acerca, la gente que me habla, yo hoy día fui al cementerio, mucha gente andaba por ahí, me saludó, todo. Yo creo que la imagen de Felipe trasciende porque además muere en una circunstancia muy especial y en un momento profesional de él donde ya estaba creciendo y donde él daba su opinión o ponía su punto de vista públicamente sin miedo a nada. Él ya no le tenía miedo ni al ridículo ni a lo que dijeran. Él pensaba y curiosamente representaba muy bien también lo que pensaba la gente. Entonces él empieza a ser como la voz de la gente que lo veía todos los días en el Buenos Días a Todos, que le abría su ventana para que él entrara, y yo creo que se empezó a convertir como en un líder de opinión donde de un momento a otro desaparece, se va y queda ese sentimiento de soledad de la gente.
Un vacío, un vacío importante.
Claro, claro.
Pero la vida continúa, Daniel. Así, y,
la vida continúa llena de cosas buenas, de cosas malas, pero con un recuerdo que finalmente uno lo lleva en el corazón, que le duele igual, o sea, cada 2 de septiembre a mí yo tengo un sentimiento de pena, de tristeza de no poder estar con Felipe, seguir compartiendo, hacer las locuras que hacíamos, pero uno lamentablemente o afortunadamente aprende a vivir con eso, pues, Pedro.
Y lo pasamos bien cuando nos vemos. Yo tengo el privilegio de verte una vez al mes más o menos en una cena de ex TVN. El único TVN actual soy yo todavía.
Pero Pedro, sabes que a mí me hace muy bien eso porque me lleva un poco a seguir un poco la historia, digamos, a el estar con ustedes, con Michael Miller, con Willy Muñoz, contigo, me hace un poco acercarme. Es como cuando tú finalmente te vas de la casa, pero una vez al año o una vez al mes te juntas con los familiares en la casa de tu mamá y eso, y se vienen los recuerdos, los momentos lindos que vivimos y toda esa historia que no puede olvidarse, porque es tan importante para nosotros, además que damos todo por la televisión, por la pantalla y por hacer cosas que sean del gusto de la gente.
Abrazo, Daniel. Te agradezco estos minutos que has dedicado a recordar a tu amigo de toda la vida, a Felipe Camiroaga, 15 años después de la tragedia de aquello que aconteció en Juan Fernández un 2 de septiembre.
Y yo te agradezco a ti, Pedro, por el cariño que siempre has demostrado por él, por todo lo que las cosas que le decías, porque en varias oportunidades vi que ustedes conversaban y tú le dabas muy buenos consejos y siempre hablaste muy bien de él. Siempre tú decías que era el galán italiano acá en Chile, que él podía llegar muy lejos con la pinta que tenía y la pachorra, él podía llegar a hacer muchas cosas en televisión. Entonces nunca hubo una envidia ni nada, al contrario, o sea, siempre mucho cariño y eso se notaba de piel, así es que yo te agradezco estos minutos que tú le das, el poder conversar y hablar un poquito de ese tremendo hombre que fue nuestro amigo y que esperemos que esté en algún lugar ayudando a más gente.
A lo mejor está escuchando esta conversación, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un abrazo. Sí.
Gracias, Pedro, que estés bien, que sigan los éxitos. Un abrazo, chao.
Daniel Sahués, director de televisión, creador de contenido. Yo lo dije al comienzo, para mí, el amigo más cercano de Felipe Camiroaga. Hay muchos que quieren vestirse con ropa que no les corresponde, decir yo era el ladero de Felipe. No, Daniel era de una cercanía que se ha prolongado en el tiempo, se ha prolongado hasta hoy. Por eso no es rara su presencia en la casa de Chicureo en este día trágico, en este 2 de septiembre. ¿Cambiamos de tema? Hay que recuperar el aire. De verdad, me emocionó, me golpeó la conversación. Está Germán Codina, que es delegado presidencial de la región metropolitana. Le toca una detrás de otra, Germán. Hasta hace algunos días, esa batalla terrible, muy, muy compleja, que significó la asistencia de público de uno o de dos equipos al Estadio Nacional en el superclásico Colo-Colo La U. Y ahora todo esto ha continuado con la amenaza de muerte al alcalde de San Bernardo y todo este ambiente de tensión que gira en torno a la región metropolitana con este miedo que se nos mete un poco dentro, Germán, por amenazas de muerte que vienen y van. Me imagino que tú también eres sujeto de esta sensación de inseguridad que nos acompaña. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro. Primero déjeme saludar a don Jorge en el aniversario de la partida de Felipe. Fue una persona que nos marcó a muchos la infancia, por decirlo de alguna manera, aunque uno ya no era tan joven.
Exacto. Pero la vida sigue y estamos enfrentados a tanta situación que hoy nos preocupa, como el tema de las amenazas de muerte para los... Creo que tú también, que fuiste alcalde, viviste aquello y lo sigues viviendo ahora como un hombre que tiene que ver con la seguridad en algunos aspectos del área metropolitana.
Sí, efectivamente, don Pedro, de hecho se produce la coincidencia que voy saliendo de una visita que realizamos junto al ministro de Seguridad, Martín Arrau, al alcalde. Acabamos de salir. Y
¿al alcalde de San Bernardo?
Sí, al alcalde de San Bernardo, y que sostuvimos una conversación de casi 45 minutos abordando distintos aspectos de la situación que le aqueja y también de las circunstancias actuales con relación a la seguridad, y que finalmente nos deja más unidos que nunca para seguir trabajando codo a codo en enfrentar a estos criminales que, como sabemos, la impunidad les ha hecho creer que pueden hacer de las suyas, pero tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio Público, en este caso, que es quien alerta esta amenaza al alcalde, tomó las medidas a tiempo para informarle y obviamente también proveer más seguridad tanto al alcalde como al resto de las personas que son importantes y que le acompañan.
¿Cómo está Christopher White? Porque ayer, después de algunos hechos que ocurrieron, entre otros la detención del presunto organizador del atentado que se debería registrar en los próximos días, quedó muy, muy mal y tuvo que irse a la clínica. ¿Cómo lo viste en esta conversación con el ministro, tú y Christopher White?
Mire, don Pedro, yo le diría que si bien es cierto le afectó, también debo reconocer que da gusto ver al alcalde empoderado, decidido y con también el coraje que se necesita justamente para ejercer un cargo de estas características. Yo que fui alcalde 12 años y antes concejal también, sé que justamente el trabajo que pueden hacer los gobiernos locales colaborando tanto con las policías como con el Ministerio de Seguridad es fundamental, y por lo tanto fue una amena conversación, pero también una conversación, le diría, muy frontal, muy transparente, en la que conversamos, y obviamente también por respeto a la reserva, fue una conversación donde estuvimos los tres nomás al interior de la vivienda, pero solo darle la tranquilidad. Él nos indicaba que mañana regresa ya a sus funciones y que también el ministro escuchó atentamente, y esto no hace más que convencernos una y otra vez de lo importante de sacar adelante la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, y que esto simplemente rápidamente, con un apoyo transversal político de distintos el representantes, el ministro estuvo ayer y durante el día de hoy también en el Congreso, e incluso ha estado recibiendo distintas propuestas de políticos, ¿no es cierto?, parlamentarios de distintos colores, justamente con sugerencias para ir mejorando el texto original de la propuesta y de esa manera también tener mejores herramientas disponibles para enfrentar con más efectividad delincuentes como estos, que hay que tenerlos tras las rejas. Y de hecho, este indio Juan fue desplazado a la cárcel de Talca, la cárcel de alta seguridad, ¿no es cierto?, con el riesgo de fuga que se vio, que ya en febrero había logrado concretar en el penal de Colina. Así que va a estar en la cárcel de alta seguridad.
En el año 2024, Germán Codina denunció ante la PDI mensajes en contra tuya y de tu familia. Así que esto lo has... ¿Me estás escuchando?
Don Pedro, sí. Disculpe que se cortó.
Sí, pero ahora se habilitó de nuevo. Recuperamos inmediato la línea. Sí, yo estaba diciendo que en el 2024 denunciaste frente a la PDI amenazas concretas a ti y a tu familia, es decir, has vivido circunstancias, y también yo estoy cierto porque he sabido que en tu celular hubo amenazas de muerte por tu trabajo antes del partido de la U con Colo-Colo.
Bueno, la verdad, don Pedro, que en nuestro país hay grupos que han ido normalizando algunas conductas. Nosotros como autoridades obviamente no nos dejamos amedrentar y quiero solo darle la tranquilidad a los ciudadanos de que tomamos las decisiones siempre pensando en lo mejor para ellos. En el caso de la delegación presidencial, desde abril del año pasado, muchas de las facultades en seguridad fueron radicadas en el Ministerio de Seguridad, ¿ya? Y las delegaciones trabajamos más en el ámbito del orden público. Sin embargo, también desarrollamos distintas coordinaciones. Yo he estado participando, por ejemplo, de los diálogos ciudadanos que está implementando el subsecretario de Prevención del Delito, y que son tremendamente valiosos porque nos reunimos con la comunidad en distintas zonas de la región y allí compartimos y escuchamos también las inquietudes, los problemas que les afectan, y por lo general el denominador común es que la gente pide, bueno, por una parte terminar con la impunidad, pero también tener más carabineros en sus comunas. Y allí radica, yo te diría, uno de los principales esfuerzos que está realizando el gobierno con una inversión adicional de 104 mil millones de pesos anuales para mejorar las condiciones de carabineros, en una parte, por ejemplo, que tiene que ver con el mejoramiento del estipendio para que quienes quieren postular a la escuela de carabineros tengan mejores condiciones, porque hoy día lo que sucede es que ellos mismos se terminan financiando el uniforme y además también se está generando bonos para permitir que exista una gratificación especial por las zonas de riesgo que pueda incluso llegar al 100% del sueldo base. Y eso son decisiones fundamentales, porque durante los últimos 5 años, después del estallido social, la dotación de carabineros bajó en 4.000 efectivos. Entonces sería una mentira decirle a la gente que le vas a mandar más carabineros a la comuna, cuando en realidad la institución hoy día cuenta con 4.000 efectivos menos que los últimos 5 años.
Duro desafío este de recuperar el interés de nuestros jóvenes por servir en carabineros. Los riesgos son cada vez más fuertes, son mayores, y esto de alguna manera inhibe. Y también el poco estímulo económico, hay que decirlo, todo esto se va juntando. Y hay que romper esta barrera negativa, Germán.
Sí, efectivamente, y por eso el esfuerzo es importante, es una inversión enorme, y a pesar de que sabemos que existen ciertas restricciones presupuestarias, en este ámbito no existen restricciones presupuestarias. Lo que ha hecho el gobierno y especialmente el presidente de la República es cumplir el compromiso de seguir mejorando las herramientas y los mecanismos para fortalecer el combate a la delincuencia, y especialmente sabemos que la ciudadanía valora mucho la labor de carabineros y por eso existe un esfuerzo contundente por justamente revertir la tendencia a la baja, que desde, dicho sea, el estallido social tuvo un pronunciamiento importante en cuanto a la disminución de la dotación de carabineros, y que esperamos ya se revierta durante los próximos semestres con este esfuerzo que se está haciendo. Además, también, como usted sabe, por ejemplo, la segregación carcelaria, que es una de las medidas que contempla la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo y que nos interesa mucho poder implementar rápidamente. Quedó a la vista hace algunos días atrás cuando un recluso que fue trasladado a Talca, ¿no es cierto?, a la cárcel de alta seguridad, puso recursos de protección y hubo que devolverlo a la cárcel en la que había estado previamente y en la que se presume que tiene redes y que tiene ciertas comodidades, ¿no es cierto?, de mejor estándar para él y para sus fechorías que estar condenado en una cárcel de alta seguridad.
Hay historias singulares que llegan a parecer divertidas, pero no tienen nada de divertido. Estos reclusos chinos que fueron llevados a Talca, que presentaron un recurso para irse a Iquique, porque en Iquique tienen amigos chinos con los cuales pueden conversar en la cárcel, y el recurso fue aceptado. Esto a mí insólito. Me parece insólito, casi ridículo, perdona que te lo diga.
Es que sabe qué pasa, don Pedro, el problema que tenemos en nuestro país es que hay algunas personas, incluso cuando se discute la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, uno siente que lo que está a veces en el colectivo es que hay que preocuparse de las garantías de estos delincuentes, hay que preocuparse de sus derechos. Y en realidad, ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantando que esos derechos y esas garantías estén antes que los de la gente honesta y trabajadora, que es de la que nos tenemos que preocupar primero, y que para eso necesitamos justamente fortalecer las herramientas que tiene el Estado para perseguir a estos delincuentes y tenerlos tras las rejas sin posibilidades de seguir controlando a bandas criminales desde el interior de las celdas de las cárceles.
Buenas tardes, Germán. Gusto de haber conversado contigo. Gracias.
Igualmente. Un abrazo grande, don Pedro.
Hasta luego. Chao. Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropolitana, haciendo un enfoque desde otro punto de vista del tema de la seguridad que nos preocupa. Yo creo que como problema número uno que tenemos los chilenos en este momento. En todo el país la situación se repite, desde Arica hasta la Patagonia, por el sur. Y yo quiero pasarles un gran dato, porque he conversado con el asesor experto de Vicevida y me aconsejó en relación a salud, ahorro y jubilación. Se los recomiendo. Entren a vicevida.cl. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Café Hausmann, vale la pena descubrirlo. Es auténtico café italiano con toda la pasión de un espresso, sí. Y Antofagasta Minerals, presencia chilena en el desierto del norte. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento con Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Demas LED es iluminación de hoy y de mañana. Demas LED tiene respaldo internacional. Demas LED atiende en Chile. Tú te encuentras en demasled.cl en la internet o en Avenida Mata 227 en nuestros showrooms. ¿Qué hora es? Las 6 de la tarde con 40 minutos, como se nos ha ido el tiempo. Así que un alto viene bien, al tiro, vamos.
Recuerda, si eres cliente con salud, usa tus excedentes en todas tus compras de medicamentos, dermocosmética, higiene personal, infantil y mucho más en Farmacias Salcobrand y salcobrand.cl. Además, aprovecha tus descuentos permanentes en medicamentos que incluyen un 12% de descuento en todo anticonceptivos y los descuentos especiales que tenemos para ti. Para usar tus excedentes con salud en salcobrand.cl, debes iniciar sesión o registrarte. El despacho también puedes pagarlo con excedentes.
Último minuto.
Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que hicieron una alianza con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora es Nuevo Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Nuevo Andino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, un pajarito. Nuevo Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
Todas las grandes historias empiezan en algún lugar. Y si la próxima comienza en tu nuevo hogar, con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes acceder a un plazo de hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible pensada para ti. Simula hoy en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que soliciten de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura.
Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Si trabajas en seguridad o te apasiona el tema, Seguridad Expo es tu lugar. Descubre la tecnología y lo último en soluciones para proteger personas, empresas y ciudades. 3 días para conocer las novedades de la industria y conectar directamente con los principales proveedores del sector. Visita Seguridad Expo del 8 al 10 de septiembre en Metropolitan Santiago. Auspician Motorola Solutions y Grupo SafeTech. Organiza FISA. Inscríbete en seguridadexpo.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Regresa Expo Yoga, el encuentro de bienestar y vida, de vida consciente con bienestar más importante del país. Leonardo Koderch, director ejecutivo de Expo Yoga. ¿Qué pasa? Esto es ahora, en el mes de octubre, tengo entendido. ¿Qué se va a hacer en esta Expo Yoga? Te escuchamos, Leonardo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a tener esta nueva versión de Expo Yoga 2026 que vuelve al Centro Cultural de Estación Mapocho, acá en Santiago, el sábado 17 y domingo 18 de octubre. Están todos invitados para estos 2 días donde vamos a tener clases de yoga, meditación, mindfulness, talleres de herbolaria, alimentación consciente. Así que vamos a estar bien entretenidos.
13.000 asistentes esperan ustedes para esta doble jornada del 17 y 18 de octubre. ¿Va mucha gente que practica yoga o hay gente que quiere descubrir algo que siempre sigue siendo como distante para nosotros?
Ambas cosas. Gente que va por primera vez para conocer lo que es el yoga, la meditación y el mindfulness. Y también gente que ya lleva mucho tiempo practicando, porque tenemos exponentes muy importantes dentro del yoga acá en Chile. Así es que ya tienen sus seguidores, ¿cierto? Entonces, las clases online, las clases presenciales. Entonces, también además tenemos talleres, tenemos stands con productos de vida sana, de alimentación saludable. Así que es bien entretenido. Son 2 jornadas muy entretenidas, sí. Música.
Leonardo, ¿y cómo se hace? Porque dice que Expo Yoga pretende alcanzar a cerca de 4.5 millones de personas. Esto tiene que ver con ediciones anteriores también. ¿Cómo tanta gente se involucra en este concepto del Expo Yoga? Me resulta singular.
Lo que pasa es que nosotros estamos desde el 2013, año a año, haciendo esta Expo Yoga en distintos lugares en Santiago. Y bueno, habíamos estado en un receso desde el 2018, entonces volvemos ahora al 2026 con toda la fuerza y con todas las ganas y la buena onda de todos los profes. Tenemos a varios exponentes reconocidos en Chile: Yoga Woman, Antonio Orsini, Pam Sahej. Nada, tenemos muchos exponentes que llevan a mucha gente que sé. Hay profes que tienen 1.5 millones de seguidores en Instagram, entonces de ahí la convocatoria.
Un millón y medio de seguidores en Instagram, impresionante. En el Centro Cultural de la Estación Mapocho se efectúa esta Expo Yoga, ¿no?
Así es, tenemos la oportunidad nuevamente de estar en este centro cultural tan importante. Y claro, las entradas están a la venta en Passline y en nuestro sitio web expoyoga.cl, así que ahí pueden comprar las entradas.
¿Cuánto vale cada ticket, cada boleto?
Desde los 14.000 hay descuentos, vamos a hacer varias promociones previo al inicio de esta jornada, así que hay que estar atentos.
hay que estar atentos. Y vamos a, cuando se acerque la fecha, nos juntamos para que nos cuentes un poco más del contenido de lo que es el yoga y esta expo yoga tan chilena acá en Santiago, en la estación Mapocho. Gusto saludarte, Leonardo. Gracias.
Igualmente, que estés muy bien. Adiós, Pedro.
Chao, chao. Hay actividades que a uno lo sorprenden por la cantidad de adherentes, de participantes. Miren, se esperan 13.000 asistentes en dos días al Centro Cultural de la Estación Mapocho, aquí en el centro de Santiago. Y millones de personas siguiendo la actividad a través de la internet, a través de las redes sociales. El encuentro a esta hora, porque seguimos avanzando aquí en el rompecabezas, son las 48 ya, es decir, faltan 12 minutos para las 7 de la tarde. Don Francisco Sagredo, al final el chico Osorio llegó a la Premier League. ¿Qué te parece?
Exacto, muy bueno para él. 3 años en Dinamarca, se había destacado, convirtió 24 goles, 18 asistencias, jugó 119 partidos, fue siempre titular, tuvo buenas actuaciones en Conference League y en Europa League, pero había costado. Y ayer cuando hablábamos, yo te decía, están todas partes, pero no está la confirmación oficial, pero ya se cumplió el horario. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Que Inglaterra tiene un sistema que le permite a sus clubes, aunque no esté firmado el contrato, si muestran 3 papeles que tienen que ver con acuerdo en precio, acuerdo del jugador, o sea, el jugador aceptando ese acuerdo y el club que compra aceptando la oferta, da lo mismo que no hayan alcanzado a inscribirlo. Con esos 3 papeles ya se le da una prórroga. Y eso es lo que ocurrió con Osorio. Y en definitiva, pasada la medianoche de Londres, se llegó ya a la confirmación oficial con un video en redes sociales muy bonito que hizo el Crystal Palace. El Crystal Palace que acaba de ganar la Conference League. Un Crystal Palace que tiene jugadores importantes que actuaron en el Mundial de Estados Unidos. Un Crystal Palace que es un equipo con mucha tradición, un estadio, típico estadio inglés antiguo de Londres.
Claro.
Ahí en el sur de la ciudad se puede llegar en metro, en tube, como dicen los ingleses, hacia el lado donde está el Parque Olímpico Reina Isabel, que estuvimos en Londres 2012, Pedro. Así que muy, muy bueno para Osorio, y ahora depende de él intentar consolidarse, joven, en la venta más cara en el fútbol danés, y se convierte, cuando esto se concrete, porque este es un préstamo por 2 millones de euros, con opción de compra obligatoria. En el fondo esto es para no pasarse en el fair play financiero, y la transacción se ejecuta en términos de compra el próximo año, pero son 24 millones de dólares y si cumple, o sea, de euros, y si cumple con algunos parámetros, por bonos en el fondo, se puede llegar a una operación de 32 millones de euros, que la convierte en uno de los jugadores chilenos más caros de la historia, y es el futbolista chileno número 20 en jugar en la Premier League.
¿Qué te parece el castigo a Javier Correa, el delantero de Colo-Colo, por 2 fechas, por sus gestos en la cancha?
Yo creo que aquí hay cosas que usar. Me parece totalmente fuera de lugar que la dirigencia de la U, ahora del directorio de la U se puede esperar cualquier cosa, lo preside alguien que lo puso ahí, una persona que hoy día está presa. Hablo de Cecilia Pérez y Michael Clara, así que no me extraña nada de esa presidencia, pero totalmente antideportivo, ya fue, ya además perdiste el clásico y todo. Eso por un lado, yo creo que hay que comérsela, salvo que sea algo absolutamente indecente y todo. Dicho eso, me parece totalmente justificado por parte del tribunal, porque el señor Correa, que ha andado muy bien, que ha tenido una buena temporada, ya está viejo, pero no aprende, y no sé si se lo gana, se la gana el ego, se la gana sus ganas de quedar bien con la barra, con el público colocolino, pero es el 3.º o 4.º castigo que recibe Correa por cosas extrafutbolísticas, pero ya está viejo ya. Entonces sí. Ahora Colo-Colo no va a poder contar con su goleador en 2 partidos. Después tiene un morbo, porque la U denuncia por oficio, ¿cierto? Esto no lo vio el árbitro. Y resulta que dicen las malas lenguas que los que impulsaron a esto son los... Todos sabemos que la U, y lo hemos visto con el caso Factor, la U es dominada y tiene o sea, asesores contratados incluso por los dueños o los ex dueños de Huachipato. Y resulta que la primera, con esta sanción por secretaría, el primer partido que se pierde Correa es contra Huachipato. Así que otra
coincidencia. No deja de ser curioso.
Todas las coincidencias siempre entre la U y Huachipato, que se enojaban, fueron hasta la radio a alegar. Parece que era verdad todo lo que decíamos. Y después me parece que le da mucha pimienta, porque las declaraciones de Moza tan sabrosas, diciendo estamos en un fútbol con sapos y feudal. Los sapos se refiere a, obviamente, a la gente de la U, y feudal al tribunal de disciplina, que dicen que es intocable, no se les puede decir nada. Ayer además, esto tiene otra arista, una arista comercial, porque muy vivo Vidal en su Twitch, en su plataforma digital, invitó a Correa a esperar el fallo, que era en la noche. Entonces tuvo cualquier cantidad de seguidores, así que tiene muchas aristas.
Entretenido todo. Pancho, seguimos en contacto, seguimos juntos conversando en el rompecabezas mañana a partir de las 6. Un abrazo.
Chao.
Vamos a comerciales. Claro que sí, vamos.
¡Aro, aro, aro! Septiembre comienza entre brasas, grandes vinos y cocina chilena en Sheraton Santiago. Llega a Chile Te Quiero Comer y Beber, una experiencia gastronómica imperdible. 12 chefs invitados, 6 estaciones en vivo, grandes vinos y coctelería de autor, parrillas, fuego y música en vivo. Jueves 3 de septiembre en el Bohío. Reservas en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl. Sheraton Santiago. Está bueno el Sheraton.
De vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
¡Morrocoturro!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
5 ediciones inolvidables, una tradición que pone a Chile en los ojos del mundo. Del 10 al 13 de septiembre, COPEC te invita a vivir el WRC Rally Chile Bio Bio con los mejores pilotos del mundo, desafiando los caminos de la región del Bio Bio. Además, vibra con el campeonato junior del WRC. El jueves 10 de septiembre, no te pierdas la espectacular largada protocolar en la Plaza de la Independencia de Concepción y una fiesta inolvidable con música en vivo, firma de autógrafos y muchas sorpresas más. No te pierdas el WRC Rally Chile Bio Bio 2026.
En Demasled, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demasled, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Infecciones urinarias afectan a cerca del 70% de mujeres en Chile.
Las bacterias. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares.
Titulada de la Universidad Autónoma, desarrolla spray que podría prevenir infecciones urinarias en mujeres.
Afecta Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Llegó la hora para irnos, llegó la hora para el próximo programa en Radio Agricultura, llegó la hora para decirles que nos juntamos mañana a las 6 en otro capítulo del rompecabezas. Chao. Gracias por estar ahí.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Dice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.